Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola, ¿qué tal, amigos? Reciban un cordial saludo desde Moscú. Como cada domingo, les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que, a nuestro modo de ver, resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Y bien, comenzamos.
El presidente ruso Vladimir Putin expresó su convicción de que la visita del primer ministro chino Li Keqiang a Rusia impulsará las relaciones bilaterales.
Estoy convencido de que su visita impulsará sin duda nuestras relaciones gubernamentales y económicas, dijo el líder ruso durante una reunión con Li Keqiang en el Kremlin celebrada este miércoles 18.
Además, Putin felicitó a China con motivo del 70 aniversario de la fundación de la República Popular China, que se conmemorará el 1 de octubre.
Y el 2 de octubre celebraremos juntos el 70º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre nuestros estados, puntualizó el mandatario ruso. Al recordar que la Unión Soviética fue la primera en reconocer oficialmente a la República Popular China, Putin aseguró que es un gran hito para nuestras relaciones bilaterales. Me gustaría señalar que en las últimas décadas hemos recorrido un largo camino en la historia de la cooperación bilateral.
Li Keqiang está en visita oficial en Rusia del 16 al 18 de septiembre para participar en el 24º Encuentro de los Jefes de Gobierno de ambos países, que tuvo lugar el martes 17 en San Petersburgo.
Las negociaciones celebradas ese día demostraron que la Asociación Integral Ruso-China y la Interacción Estratégica entraron en una nueva época. Así lo declaró el presidente del gobierno ruso, Dmitry Medvedev, al resumir los resultados del encuentro que sostuvo con el primer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China, Li Keqiang.
En San Petersburgo, Rusia y China dieron pasos prácticos encaminados al desarrollo de la asociación estratégica en la nueva época, estima el experto del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, Alexander Lomanov.
China trabaja metódicamente en el fomento de la cooperación con Rusia a fin de reducir su dependencia de Estados Unidos. China cuenta con grandes posibilidades de cooperación con Rusia en el ámbito de las innovaciones de las altas tecnologías. En un futuro próximo, podremos hablar de la ampliación de los suministros a China de productos agrícolas ecológicos rusos de alta calidad. China recortó las compras a Estados Unidos a la vez que Rusia puede ser un socio atractivo para el país asiático.
En palabras del experto sobre el telón de fondo de las actuales discrepancias entre China y Estados Unidos, se percibe de forma especial el vector político del encuentro.
Las economías de China y Estados Unidos están estrechamente interrelacionadas. Ahora el gobierno estadounidense procura deshacer esos lazos. En el encuentro de San Petersburgo se observó un vector totalmente opuesto. Los dirigentes de China y Rusia piensan en cómo acercar aún más las economías de ambos países, en cómo aplicar la cooperación en todas las direcciones.
En el marco del encuentro de los primeros ministros se suscribieron cerca de una veintena de documentos de cooperación. Grandes compañías firmaron documentos sobre vastos proyectos petroquímicos, de producción de materiales sintéticos, de nueva generación y de creación de una empresa farmacéutica conjunta.
Dos proyectos prevén el desarrollo de la cooperación en el espacio cósmico. Uno de ellos contempla la creación de un centro unificado de datos relacionados con la investigación de la Luna y el cosmos lejano.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, analizó en una conversación telefónica con el príncipe heredero y también ministro de Defensa de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman bin Abdelaziz Al Saud, el ataque a refinerías de la empresa estatal Saudi Aramco, comunicó el servicio de prensa del Kremlin.
Las partes debatieron la situación tras el ataque a instalaciones petroleras de la empresa saudí Aramco en Arabia Saudí. Vladimir Putin expresó la preocupación al respecto y se pronunció a favor de realizar una investigación exhaustiva e imparcial de lo ocurrido, dice el comunicado.
Además, Putin y el príncipe heredero examinaron la situación en el mercado global de hidrocarburos, en particular en el contexto de la implementación de los acuerdos logrados en el formato de OPEP Plus, así como expresaron el interés común de continuar cooperando para estabilizar los precios mundiales del petróleo. Entre otros temas debatidos figuraron los preparativos para la visita del líder ruso a Arabia Saudí.
En tanto, Irán, en un nuevo mensaje a Washington, volvió a rechazar su participación en el ataque a las instalaciones petroleras de Arabia Saudí y anunció la disposición a responder de inmediato a toda acción contra la República Islámica.
En Estados Unidos consideran que los drones pudieron ser activados desde Irán, sobrevolar el Golfo Pérsico desde el norte para a continuación atacar las infraestructuras saudíes. Teherán niega tales imputaciones.
El experto Stanislav Tarasov, en problemas del Oriente Próximo y del Cáucaso, plantea que a pesar de este nuevo recrudecimiento de la tensión, actualmente son mínimos los riesgos de un gran conflicto en esa región. A su juicio,
el duelo de amenazas de los países responde a la diplomacia verbal. En este caso, somos testigos de la política del bluff. Es más, tanto de la parte norteamericana como iraní. Los norteamericanos no están dispuestos a lanzar acciones armadas directas, pues su práctica consiste en actuar con manos ajenas con las que no cuenta en esa región.
A juicio de Stanislav Tarasov, las declaraciones vitriólicas de Washington y de Teherán pueden ser consideradas consecuencia de las contradicciones al interior de la administración norteamericana y del fracaso del plan de solución iraní del líder francés Emmanuel Macron, y explicaba.
Lo más probable es que se ocultan conversaciones entre Estados Unidos e Irán con la mediación de París. Donald Trump estuvo ya próximo a estrechar la mano del presidente de Irán, Hassan Rouhani, pero fracasó a raíz de las contradicciones de Donald Trump con su ahora ya ex asesor de seguridad nacional, John Bolton. El politólogo considera que estamos siendo testigos de una reacción post-boltoniana.
El 14 de septiembre, las refinerías de la compañía saudí Aramco en las localidades de Atqaiq y Juráis, en el este del país, fueron objeto de un ataque con drones reivindicado por las milicias yemeníes de los hutíes. Después de ello, la extracción de crudo de Arabia Saudí se redujo a más de la mitad.
El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí promete demostrar que Irán estuvo implicado en el ataque a las instalaciones petroleras del este del reino. El canal nacional de televisión saudí, Al-Ikhbariya, anunció que el portavoz de la cartera de defensa del país ofrecerá una rueda de prensa al respecto. En el comunicado del Ministerio de Defensa del Reino se señala que serán presentadas pruebas de la participación del régimen iraní en el ataque a refinerías de Saudi Aramco y se exhibirá además el arma iraní utilizada para la realización de los ataques.
El politólogo Leonid Krutakov estima que no cabe esperar nada espectacular a su juicio.
Pienso que esto no va a ser más que un highly likely, le hace como muy probable. Irán no ha estado nunca involucrado en acciones terroristas. Repito, nunca. Es una potencia imperial de estilo clásico. Irán necesitaría ser suicida para lanzar ataques contra factorías saudíes. De ahí que pienso que si incluso presentaran pruebas, ellas van a ser convencionales, subraya el politólogo ruso.
Siete días en Radio Sputnik desde Moscú.
Los precios del petróleo se disparan en las bolsas de todo el mundo, luego de que Arabia Saudí anunciase una pérdida en su producción de 5,7 millones de barriles diarios a causa de un ataque con drones contra su principal refinería. Para los mercados petroleros es la peor interrupción repentina de la historia, superando incluso la pérdida de suministro de petróleo kuwaití e iraquí en agosto de 1990.
Arabia Saudí se vio obligada a retener el 50% de su producción luego de que varios drones atacasen la instalación de procesamiento de crudo más grande del mundo en Atqaiq y el segundo campo petrolero más grande del reino en Juráis.
Los rebeldes hutíes reivindicaron la autoría de los ataques y advirtieron que seguirán atacando el territorio de Arabia Saudí hasta que el reino cese las operaciones bélicas en Yemen.
En Estados Unidos barajan otra versión sobre la autoría del ataque. El presidente Donald Trump dijo que Washington tenía razones para creer que sabía quién fue el autor del ataque. Su secretario de Estado, Mike Pompeo, había culpado a Irán y aseveró que estamos armados y listos para responder cuando se tenga confirmación. Agregó que estaba esperando escuchar a los saudíes sobre quién creen que es el responsable y bajo qué términos proceder.
De hecho, Estados Unidos ya ha designado a los culpables, pero a raíz de ello difícilmente pueda hacer algo, estima el director del Centro de Estudios Político-Económicos, Vasily Koltashov.
Lo que más le disgusta a Estados Unidos con respecto a Irán es que el país persa se está desarrollando de forma independiente y exitosa. Y por consiguiente, ya es hora de propinarle un castigo. El único problema estriba en que la situación no es muy buena para los propios Estados Unidos, ya que el país afronta grandes dificultades económicas y financieras y difícilmente está en condiciones de llevar adelante otra tormenta del desierto. Por eso, lo más probable es que todas esas declaraciones de castigar a Irán se reduzcan a tales restricciones, señaló Vasily Koltashov.
Por ahora, tanto los mayores productores como los consumidores pueden utilizar sus reservas acumuladas para tratar de contener la subida de los precios a nivel global. Así, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó la liberación del crudo de la reserva estratégica de petróleo de su país de ser necesario. Vasily Koltashov supone qué objetivos en dicho caso persigue Washington.
Estados Unidos está dispuesto a hacer todo lo posible para evitar que los precios del petróleo se disparen, puesto que, de no ser así, sería un flagelo para los propios Estados Unidos, ya que subiría el coste de producción por el encarecimiento de la materia prima. El valor relativamente moderado del crudo favorece la estabilidad económica, dado que no genera ningún boom especulativo, lo cual, al cabo de cierto tiempo, reduce el estado de ansiedad. Y esto es lo que Trump, a mi parecer, procura evitar, indicó diciendo Vasily Koltashov.
Las acusaciones infundadas contra Irán por haber atacado instalaciones de la petrolera saudí Aramco solo agravan la situación en la región, declaró el canciller ruso Sergei Lavrov.
Las acusaciones que carecen de pruebas no solo no ayudan, sino atizan las tensiones en una región donde ya hay demasiada confrontación. Rusia está preocupada por el ataque del 14 de septiembre y destacamos la necesidad de una investigación exhaustiva e imparcial. La diplomacia preventiva, práctica poco común en Oriente Próximo, es muy importante. Si se hubiera tomado estas medidas, en muchas ocasiones habríamos podido evitar problemas concretos.
El canciller ruso expresó la esperanza de que tras el ataque a Saudi Aramco, los países de la región tomen más en serio la iniciativa rusa para la seguridad en la región del Golfo Pérsico.
Llevamos varios años promoviéndola. Consiste en puntos bastante fáciles. Todos los países del Golfo Pérsico y sus socios, tanto en la región como fuera de ella, deben sentarse a la mesa de negociaciones y empezar a reducir las tensiones a través de pasos muy sencillos. La paz, la confianza, la transparencia, invitaciones mutuas a varios actos en el ámbito militar y la elaboración de otros pasos que permitan fomentar el entendimiento de que es necesario hablar. Algunos actores implicados muestran su interés por esta iniciativa, pero todavía no todos.
El 14 de septiembre, las instalaciones de Saudi Aramco en las localidades de Abqaiq y Juraiz, en el este de Arabia Saudí, fueron objeto de un ataque reivindicado por los rebeldes hutíes de Yemen. Estados Unidos y Arabia Saudí sostienen que detrás del incidente está Irán, que rechaza en términos categóricos su implicación.
El Ministerio de Exteriores de Rusia expresó su inquietud por el propósito de Estados Unidos de activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, para justificar una posible intervención contra Venezuela. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, en su red de prensa, señaló lo siguiente.
La situación en torno a este país sigue siendo alarmante por la política irresponsable de Washington, que promueve el tema de una posible intervención militar.
El 17 de septiembre, el gobierno estadounidense afirmó que junto a sus aliados había invocado el TIAR, también llamado Pacto de Río contra Venezuela. El TIAR, mecanismo de la Organización de los Estados Americanos, establece en uno de sus artículos que un ataque armado por parte de cualquier estado contra un estado americano será considerado como un ataque contra todos los estados americanos y, en consecuencia, cada una de dichas partes contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque. Una cláusula que Washington se negó a cumplir durante el conflicto de las Malvinas en 1982.
La diplomática recordó que el 15 de septiembre el opositor venezolano Juan Guaidó, que goza del apoyo de Washington, dio por finalizado el diálogo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro después de que salieran a la luz fotos que vinculan al opositor con el grupo paramilitar colombiano Los Rastrojos. Sin embargo, la Casa Blanca responsabilizó al gobierno venezolano de la ruptura de las conversaciones. Era imposible inventar una declaración más hipócrita. La causa principal de la interrupción del diálogo es la política de Washington.
Mientras tanto, la portavoz informó que el Ministerio de Exteriores de Rusia valoró en términos muy positivos el acuerdo del 16 de septiembre entre el gobierno de Nicolás Maduro y un sector moderado de la oposición venezolana.
El acuerdo incluye bastantes detalles esperanzadores, como la vuelta del grupo progubernamental a la Asamblea Nacional, la discusión sobre nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral y muchos otros. Me gustaría hacer hincapié en aquel punto del acuerdo en el que las partes condenan las sanciones ilegales impuestas contra Venezuela y exigen su cancelación inmediata. Es un acuerdo abierto para que lo firmen otros partidos, así que los radicales pueden unirse a las negociaciones venezolanas sobre la búsqueda de vías de solución mutuamente aceptables para normalizar la situación en el país. También pueden ponerse del lado correcto de la historia, el de amantes de la paz, y no incitar a una intervención armada en Venezuela al amparo del Tratado de Río.
La portavoz de la diplomacia rusa dijo que el acuerdo allana el camino para un diálogo constructivo.
Aplaudimos el acuerdo logrado por el gobierno y la oposición constructiva porque despeje el camino para conversaciones constructivas entre diversos partidos dispuestos a poner el futuro de Venezuela y su pueblo por encima de sus ambiciones políticas. Esperamos que las partes sigan trabajando enérgicamente y de buena fe. Estamos convencidos de que los venezolanos son los únicos que pueden hallar una solución sostenible a las discrepancias acumuladas y juntos recuperar para su nación la senda del continuo desarrollo.
Una fracción de la oposición venezolana y el gobierno anunciaron el 16 de septiembre el comienzo de una mesa de diálogo nacional y firmaron un pacto en el que se comprometen, entre otras cosas, a reformar el Consejo Nacional Electoral. El documento, suscrito en la sede de la Cancillería, establece asimismo propuestas para el envío de asistencia humanitaria y para un esquema de intercambio de petróleo por alimentos, medicamentos y otros insumos esenciales ante el bloqueo financiero de Estados Unidos. Las partes también acordaron la defensa del territorio del Esequibo, disputado entre Venezuela y Guyana, luego de que este país anunció exploraciones petroleras en una zona en reclamación. El acuerdo del 16 de septiembre, que sigue a varios meses de enfrentamientos entre el gobierno y la oposición, muestra nuevas divisiones entre los sectores contrarios al gobierno de Nicolás Maduro.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Todas las organizaciones del sector industrial de defensa deben ocupar nichos nuevos, entrar con más valentía en el mercado nacional e internacional. Así lo manifestó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el segundo foro de armeros rusos que se celebró en la región rusa de Udmurtia, en la ciudad de Izhevsk.
Efectivamente. El desarrollo del sector industrial de defensa es un elemento importante para el avance de la economía nacional. La cartera de pedidos para el suministro de nuevos modelos de armamentos y equipos se cumplió al 98,2% en 2018. Los resultados preliminares del 2019 confirman que el reequipamiento del ejército y la armada de Rusia se lleva a cabo según lo previsto.
Putin destacó que los fondos asignados fueron utilizados en un 94%, cifra que supera los índices de 2018, lo que significa que las organizaciones de la industria de defensa lograron comenzar la implementación de las tareas a tiempo.
Para mediados de septiembre fueron entregados a las tropas más de 2.300 armas y equipos nuevos y modernizados, lo que representa casi el 50% de cumplimiento de lo planificado, mientras que la tasa de suministro de nuevas muestras aumentó en un 6,7%.
La independencia tecnológica de más de 350 tipos de armas y equipos en Rusia está garantizada en este momento como parte del programa de sustitución de importaciones, indicó el presidente ruso. Además, Vladimir Putin llamó a diversificar de una manera más activa los productos de las empresas de la industria de defensa, incluso usando las oportunidades que ofrecen los proyectos nacionales.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Militares sirios descubrieron en los alrededores de la ciudad de Han Shihun, en la provincia de Idlib, recientemente liberada de yihadistas, una base subterránea muy bien fortificada. Sus proporciones son impresionantes. Un corresponsal del canal 1 de la televisión rusa transmite desde el lugar de los hechos.
Tras la liberación de Han Shihun, los militares sirios descubrieron la base de los terroristas, donde los cascos blancos se ocupaban del montaje de supuestos ataques químicos contra la ciudad. Se encontraron enormes cantidades de municiones de diferente calibre. El hallazgo más interesante fue el de un traje de protección química de fabricación británica. Los yihadistas abandonaban el lugar a todo correr, sin alcanzar a borrar las huellas que dejaban. En el piso de las habitaciones había ropa de cama, armas y cápsulas de medicamentos. Las imágenes tomadas del lugar las hacían pasar por hospitales comunes y corrientes, donde presuntamente se prestaba atención médica a la población civil tras los ataques químicos lanzados, entre comillas, por las tropas gubernamentales.
Pero resultó ser que ese búnker no era el único. A muchos metros de profundidad encontraron otro que más bien se parece a una ciudad subterránea. Desde el aire es imposible divisarlo y desde la tierra tampoco es fácil descubrirlo. En cambio, en el interior es una maravilla del pensamiento ingenieril. Enormes corredores, despachos, una mezquita y hasta un taller de reparación de automóviles. Esas catacumbas fueron mostradas por primera vez a periodistas, expertos militares y politólogos rusos, que llegaron al lugar para ver todo con sus propios ojos. El politólogo Sergei Mijeev comentó lo visto.
Allí el ejército sirio, que contaba con la ayuda del ejército ruso, se enfrentaron a un enemigo mañoso y bien preparado, lo cual confirma que los terroristas disponen de una red global de desestabilización y además reciben ayuda foránea. Una vez que los militares sirios echaron a los yihadistas, se pusieron a explorar la cueva, prosigue su relato el corresponsal del Canal 1. Cuando uno de los militares intentó prender la luz, se produjo una explosión. Los terroristas, al abandonar el lugar, minaron toda la cueva, que se extiende a más de 3 kilómetros. Era el cuartel general de una de las unidades de los terroristas.
Los artificieros aún deben rastrear gran parte de la base, que según evaluación hecha por los militares, ocupa una superficie de unos 10.000 metros cuadrados.
Rusia ve como una amenaza el plan de Estados Unidos que permitiría destruir la defensa antiaérea de Kaliningrado, declaró el Ministerio de Exteriores ruso.
Moscú considera totalmente irresponsables y amenazadoras las declaraciones del Pentágono sobre la creación de cierto plan para destruir la defensa antiaérea de la región de Kaliningrado, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova. En primer lugar, lo calificamos como una amenaza. En segundo lugar, catalogamos todas las declaraciones semejantes de totalmente irresponsables. Y en tercer lugar, constatamos que la cúpula política de Estados Unidos aborda de manera irresponsable cuestiones tan serias y complicadas como la seguridad internacional y la estabilidad, dijo la diplomática en una rueda de prensa.
Esta semana el portal Breaking Defense indicó, citando al comandante de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa, que el Pentágono está elaborando un plan que permita eliminar las defensas antiaéreas de Kaliningrado en caso de una supuesta agresión de Rusia.
Jeff Harrigan no reveló detalles del plan del Pentágono. La publicación Breaking Defense escribe que en ese caso de una agresión rusa, se llevará a cabo una ofensiva en toda la línea que incluya ataques por aire, mar y tierra y por el cosmos, además de ataques al espacio cibernético y la lucha radioelectrónica.
El experto militar Sergei Hatilyov, jefe de las tropas de misiles antiaéreos del Mando de Misiones Especiales de la Fuerza Aérea de Rusia, comentando esta declaración del general norteamericano, señalaba que literalmente todas las mañanas leemos a diario y escuchamos sobre las nuevas amenazas de políticos y militares estadounidenses. Ellos se afanan en presentar nuestro país, nuestras fuerzas armadas, como el enemigo número uno.
A su juicio, es necesario ver lo principal detrás de toda esta alaraca informativa y que consiste en que Estados Unidos está preparando el rearme masivo de sus fuerzas nucleares.
Ellos abandonaron el Tratado sobre Eliminación de Misiles de Mediano y Corto Alcance. Ahora tienen a continuación el tercer Tratado de Desarme Nuclear, que abandonarán también. Esto revela que van a dar un inicio a pruebas nucleares y, naturalmente, que habrán ensayos de nuevas armas y no de aquello que nos relatan del reequipamiento de ojivas y de otros bulos por el estilo. Se trata de acciones realmente planificadas por ellos. Pero al mismo tiempo, expelen historias macabras y irresponsables sobre planes con respecto a Kaliningrado u otras ciudades, concluyó diciendo Sergei Hatilyov.
Políticos occidentales y militares de alto rango hablan continuamente de la amenaza rusa, aunque en Moscú han subrayado hasta el cansancio que Rusia no va nunca a atacar a nadie. El titular de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, apuntó que en la OTAN saben perfectamente que Moscú no abriga planes semejantes, pero buscan simplemente pretextos para desplegar más tropas y sistemas de armas cerca de las fronteras de Rusia.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.